Yo afortunadamente nací para la buena música.
Ya comienza Estación Piazzolla. Estación Piazzolla. Un momento de radio para disfrutar de la música y las historias de un talento perpetuo. Estación Piazzolla, con la conducción de Víctor Hugo. De Víctor Hugo. Producción general y textos, Nicolás Tolcachier. Edición y puesta al aire, Juan Derbencis. Coordinación general, Ricardo Cutufos. Estación Piazzolla, la vida y la música de un genio infinito, en Radio Nacional, la radio pública.
La gente empieza ya a entender nuestra música y eso es lo que más me satisface.
Esto es Estación Piazzolla.
Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos en Estación Piazzolla, una parada musical de una hora en la línea que propone la radio pública para esta jornada. Y quédense luego que a las 12 hay otra interesante estación. Llegan Pedro Saborido y Daniel Míguez con Mundo Disperso. Antes de empezar con el asunto que habíamos preparado para hoy, lo cierto es que estamos en tiempo Malvinas, a 40 años de aquel abril del 82. Y por lo tanto quiero contarles algo en relación a Piazzolla alrededor de esos días. Cuando la guerra terminaba, el diario Crónica publicó una nota titulada Piazzolla dedicó su tango a los caídos de Malvinas. La nota hacía referencia a algo que había sucedido en Berlín en una noche en la Filarmónica de esa ciudad. Allí, además de decir que los alemanes que asistieron a escuchar a Astor salieron levitando, se leía esto que les voy a contar. Después de una breve declaración en que Piazzolla dedicó su tango a Dios Nonino, a los soldados caídos en Malvinas, provocó manifestaciones de aprobación y crítica en el auditorio. El periodista chileno Jorge Escalante, exiliado de la dictadura de Pinochet en Berlín, era uno de los presentes y escribió: es que en un escenario europeo, recordar a los soldados caídos en esos días de junio del 82 fue un acto de coraje. Además, Piazzolla dedicaba la obra que más quería y la que esperaba todo el público. Además de aquella declaración en mayo del 82, el quinteto se estaba presentando con Roberto Goyeneche en el Teatro Regina, y cuando llegó el momento de cantar Cambalache, el polaco coló entre los malandras del siglo XX a la Thatcher y el público explotó, claro. Vamos a escucharlo.
En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiaveros y estafaos, contentos y amargados, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Pues resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazado ni escalabón. Los inmorales nos han igualado si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición. Da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, caradura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con esta vez que iba Don Bosco y la Miñón. La Thatcherre, Napoleón, Carrera y San Martín. Igual que en la vida irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no fana es un gil. Y dale nomás, dale que va, que a San Delorno nos vamos a encontrar. No pienses más, siéntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labora noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. Es que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley.
Cambalache, de Discépolo, por Astor Piazzolla, junto al polaco Goyeneche, en vivo en el Teatro Regina en 1982.
Escuchen esto. Y esto. Y también esto. Y esto otro. Astor, una de las maravillas del mundo. Estación Piazzolla, siempre en la radio pública.
Bien, hoy vamos a ubicarnos en 1958. Astor tiene 37 años, ya había pasado por la orquesta de Troilo, ya había dirigido la orquesta junto a Francisco Fiorentino, ya había terminado la experiencia con su propia orquesta típica, había ido y regresado de Francia, donde grabó con músicos de la ópera de París, tuvo sus clases con Nadia Boulanger, y también había concluido su experiencia con el Octeto Buenos Aires, que había sido una revolución. Pero él no lo sabía del todo. O lo sabía, pero el público no aparecía. Había apenas algunos entusiastas, solamente eso. Astor no tenía un peso. El octeto y la orquesta de aquellos años era algo que no se podía sostener. Y es el momento entonces, a fines de aquellos años 50, en que decide irse a Nueva York para intentar suerte, para ver qué pasaba, como hacen tantos artistas. Él, un habitué de esa forma de buscar rumbos. Recuerden que regresaba a la ciudad en la que había pasado buena parte de su infancia, más o menos para que ubiquen, vivió allá en Nueva York entre mitad de la década del 20 y la primera mitad de la década del 30. Bien, otra vez en Nueva York, ya en 1958, intentó todo y se metió con músicas que no van a poder creer ustedes y que son las que van a ocupar buena parte del programa de hoy. En principio, Astor viajó solo a Nueva York y después llegó Dede Wolf, su primera esposa. Venía con los hijos, con Daniel y con Diana. Astor visitó el viejo edificio de la calle 9 Este, donde vivió de chico. Algunos vecinos lo recordaban. Y déjenme decirles que Astor había tenido algunos amigotes pesados. Supo que algunos integrantes de su barra juvenil estaban purgando penas en Sing Sing y en Alcatraz. Qué nenes, ¿no? Astor también visitó a Anna Itelman, coreógrafa maravillosa que vivía en la calle 79 Este, para soñar con algunas colaboraciones. La verdad es que no consiguió nada firme. Y sin embargo, bien conocemos la personalidad de Piazzolla, se obstinó. Iba a lograr hacer algo en Nueva York, a como diere lugar. Al comienzo de su estadía, Piazzolla se instaló en la calle 82 Oeste y luego, cuando hizo viajar a su familia, se fue al número 292 de la calle 92 Oeste, entre Broadway y la avenida West End. Cuentan que los chicos Diana y Daniel jugaban en el Central Park o en el Riverside Park, que les quedaba muy cerca, claro, y Dede no estaba muy contenta en la ciudad. Quienes conocieron a Astor en esos años lo recuerdan como un personaje muy cordial y amistoso. Todo esto le pasaba a Piazzolla en su paso por Nueva York en el 58 y 59, pero con la plata estaba mal. Hubo momentos en que no le alcanzaba para el transporte de los chicos. Esto es lo extraordinario de Piazzolla, seguir luchando. En el prólogo de un libro que escribimos con María Seoane, me permito decir que lo maravilloso de Piazzolla es la historia de Piazzolla cuando no era Piazzolla. Cuando y estaba intentando serlo, porque cualquiera abandona. Le pasaba de todo. Esto, de estar con su chico, su familia en Nueva York y no tener un peso para el transporte. Y escuchen esto. Piazzolla consiguió un puesto de traductor en un banco. Y el día que tenía que empezar a trabajar, salió de su casa a las 8 de la mañana hacia el banco y a las 9 ya estaba de vuelta. Había llegado hasta una esquina y giró. Llegó a la casa y dijo, no pude, no pude. Fue probablemente el regreso más lúcido de su vida. Piazzolla decidió entonces empezar con otras aventuras musicales a ver qué pasaba. Y entonces empezó a grabar y arreglar para otros músicos y vamos a escuchar algunas de esas rarezas. En aquel periodo en Nueva York, Piazzolla grabó, para ganar unos pesitos, con el, o lo, dólares, con el Latin lover Fernando Lamas. ¿Se acuerdan? Fernando Lamas.
Como el clavel del aire, así era ella igual que la flor. Prendida en mi corazón. Cuánto lloré porque me dejó.
Es Piazzolla en los arreglos y dirección de Clavel del Aire. Quien canta es Fernando Lamas en Nueva York a fines de los 50. La discográfica Roulette quedó contenta con el trabajo que hicieron con Fernando Lamas y el resultado fue que Astor firmó un contrato como arreglista, razón por la cual participó en los siguientes discos de Roulette, y otra discográfica llamada Tico, que formaba parte de Roulette, también lo tuvo contratado. Y así, en aquel año 58, siempre probando suerte en Nueva York, Astor también grabó con el cantor cubano José Duval. ¿Lo pueden creer? Insisto, pueden creerlo. Piazzolla arreglando las orquestas de esta gente del bolero y del auge de lo latino en Nueva York. Pero también, evidentemente la sangre tiraba, hacía los arreglos a unas muchachas italianas que se llamaban las Di Mara Sister.
I will let you know
Lo que escuchan es Piazzolla, ojo, ¿eh? Sí, arreglos del mismísimo Astor Piazzolla. Las Di Mara Sisters eran unas hermanitas italianas que se fueron a Estados Unidos en 1953. Cantaban muy bien, grabaron varios discos. Y Piazzolla dirige una orquesta y hace los arreglos de las canciones para acompañar al trío que formaban Lillian Rose y Marisa Di Mara. Tenían un par de discos editados para cuando se encontraron con Piazzolla. Y no lo van a poder creer ahora. Van a escuchar La Estrada del Amore por Di Mara Sisters, con arreglos y dirección de Astor Piazzolla. ¿No? Impresionante. La Estrada del Amore por Di Mara Sisters y Astor Piazzolla en la dirección orquestal y arreglos. La verdad es que nos resulta tan extraño como cautivante pensarlo a Piazzolla, que iba a ser después líder mundial de una vanguardia ahí en Nueva York, para sobrevivir orquestando, dirigiendo y disfrutando canciones italianas que podrían ser parte de ese cine que tanto amamos. Muy bien, amigos, ahora de lo ítalo-norteamericano y siempre intentando suerte en Nueva York, vamos a encontrarlo a Piazzolla arreglando la orquesta del cantor cubano Machito. ¿Y quién era Machito? Esto era Machito. Esto, un crack de la música afrocubana. Machito era en realidad Francisco Raúl Gutiérrez Grillo, un músico que nació en La Habana en 1908 y murió en Londres en los 80. Era un maraquero tremendo y fue vanguardia en la construcción de aquellas grandes orquestas cubanas que antes de la Revolución daban vueltas por La Habana y puede decirse también por el mundo. Machito tuvo un papel fundamental en la historia y la creación del jazz afrocubano. Era hijo de un cigarretero y se convirtió en músico profesional en Cuba desde su adolescencia, antes de emigrar a Estados Unidos. En 1937 se fue a ese país como vocalista de la Estrella Habanera. En la década del 40 armó su orquesta, la Conga Club, y el éxito fue enorme. Y a partir del 43 Machito se inclinó más al jazz y empezaron fusiones y mezclas maravillosas. Lo que quiero contarles es que Machito y su orquesta grabaron en 1959 con Astor Piazzolla como bandoneón solista. Es muy impresionante lo que les cuento. Ahí está Astor, como si fuera un integrante de Buenavista Social Club. A eso me refiero. El primer tema que escucharemos se llama Ten cuidado, es mi corazón. Be careful, it's my heart. Sorpréndanse. Thank you. increíble. Escuchamos Ten Cuidado, Es Mi Corazón, por Machito y su orquesta junto a Astor Piazzolla en bandoneón solista. El tema es de Irving Berlin, compositor y letrista de Broadway, y quizá, dicho sea de paso, uno de los más prolíficos y famosos de la historia del teatro musical contemporáneo. Machito fundó la orquesta Afro Cubans junto a Mario Bauzá en 1940. Fue una de las mejores bandas de Latin Jazz de la historia. En el Palladium Ballroom de Nueva York, que estaba en la calle 53 y Broadway, tiempos de mucha migración, tocaban rusos, italianos, polacos, todos mezclados entre los cubanos y los norteamericanos, y todas en orquestas fabulosas. Esa zona que concentraba el son, el mambo, el cha-cha-cha, tenía alrededor unos 40 locales de jazz, aunque les parezca mentira. Y los muchachos se cruzaban todo el tiempo. Si lo buscan, pueden encontrar a Machito con sus maracas al frente de enormes orquestas y compartiendo discos con Buddy Rich o Charlie Parker. Nada menos. Astor también grabó con Frank Grillo y con Machito y su orquesta Canción de Lisboa. Les pido que escuchen en la segunda parte de la Canción de Lisboa lo que hace Piazzolla. Qué locura estar ahí, ¿no? En el medio de la movida afrocubana que se vinculaba con lo más precioso del jazz neoyorquino. Y qué vida esta de Piazzolla, qué recorrido, qué grosor tiene su experiencia. Por cierto, vamos a escuchar Canción de Lisboa por Machito y su orquesta con el bandoneón solista de Astor Piazzolla. Thank you. Canción de Lisboa, por Machito y su gran orquesta, con la participación de Astor Piazzolla en bandoneón y arreglos también, desde Nueva York a fines de los 50.
Estás escuchando Estación Piazzolla con Víctor Hugo. En la radio pública.